Buenos días, hermanos. Siempre es un gozo estar aquí con ustedes compartiendo la palabra, compartiendo el mensaje que pues Dios tiene para nosotros. Este domingo, bueno, nosotros hemos estado estudiando el libro de Hechos, vamos avanzando versículo por versículo, capítulo por capítulo, para ir estudiando este libro completamente. Y pues sé que muchos de ustedes están orando cada semana por las predicaciones. En verdad, agradecemos que lo hagan. Siempre es un reto poder presentar un mensaje de la palabra de Dios. Siempre es una gran responsabilidad. Y en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Entonces dependemos del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dependemos de que Dios nos dé entendimiento, nos dé palabra y nos dé pues la habilidad para poder expresarlo de una manera fiel a lo que Él expresa, a lo que Él dice en la Biblia. Entonces, es importante que siempre estemos orando por los estudios, por las enseñanzas, por las predicaciones, porque no es un trabajo que dependa de las personas, sino que es un trabajo que depende de Dios. Es algo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros y necesitamos oraciones. Necesitamos que todos estemos participando en esto para pues que Dios siga bendiciendo y trabajando en esta iglesia de forma poderosa. Nosotros como Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos, como dice aquí arriba, para glorificar. Ahí está. También acá existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Esta es nuestra misión como iglesia. Esto es lo que nosotros buscamos. En cada predicación, en cada enseñanza, en cada compañerismo, nosotros lo que buscamos es esto, que podamos hacer discípulos, que las personas crezcamos en el conocimiento de lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado y que podamos llevarlo y reproducirlo. No nada más quedárnoslo nosotros, sino que podamos reproducirlo y llevarlo a otros más adelante. Ese es nuestro objetivo como iglesia y es lo que el Señor Jesús pues nos dejó como esa gran comisión que conocemos, ¿verdad? Y de hacer discípulos. Entonces, es lo que nosotros buscamos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos. Vamos a ver Hechos 20, del 1 al 12. Y con este pasaje nosotros vamos a continuar nuestro recorrido con el apóstol Pablo. En este caso estamos viendo el tercer viaje misionero de Pablo. Vamos a ver una parte de este viaje. Es un pasaje bastante narrativo. Vamos a ver que narra muchos hechos. Sin embargo, también en este periodo que nosotros vamos a estudiar en estos versículos, 12 versículos, es el periodo en el cual el apóstol Pablo escribe las cartas de Primera de Corintios, Segunda de Corintios y la carta a los Romanos. Entonces, es importante ubicarnos más o menos en el tiempo y ver cómo esas cartas encajan dentro de la narrativa del libro de Hechos y dónde van cayendo estas enseñanzas y cómo la Biblia no se contradice, a pesar de que son autores diferentes, como vemos que lo que narra una carta, lo que narra el libro de Hechos se entrelazan y nos van a dar un panorama más amplio, detalles que a lo mejor Lucas no narra, pero que Pablo en sus cartas nos deja ver un poco más de lo que está pasando alrededor de este tercer viaje misionero. Nosotros escogimos como lema para este libro, es para este estudio, los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Nosotros vemos que el libro de Hechos es una historia de lo que hacía la iglesia primitiva. No es que algún libro de historia que nosotros hayamos encontrado, sino que es un libro en el cual Dios inspiró a Lucas para dejarnos narrativas, hechos, ese panorama, de cómo vivía la iglesia en el primer siglo, de cómo eran los primeros cristianos, cómo llevaban a cabo esa vida cristiana que nosotros debemos imitar y que nosotros buscamos participar y seguir haciendo de la misma manera. Entonces, el libro de Hechos es un ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir y la forma en la que Dios quiere que la iglesia siga haciéndolo. Vamos a orar, por favor, para acompáñenme en una oración para que Dios nos guíe. Entonces, Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque el día de hoy nos permites estar aquí reunidos, Señor, para alabarte, para adorarte, porque tú y solo tú eres digno, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra y a través de ella podemos conocer más de quién eres tú, Señor. Y tú obras a través de ella, como cantábamos en la alabanza, Señor. Trabajas en nuestros corazones a través de tu palabra, nos purificas, nos enseñas, nos das crecimiento, Señor, y nos muestras cuán grande y hermoso eres, Señor. Te pido que nos enamores de ti, que nos lleves a vivir para ti en obediencia, Señor, y que tú guíes la enseñanza de esta mañana para que seas tu nombre glorificado, Padre. También, pues, no dejamos de orar por Luis Esteban, Señor. Clamamos por su recuperación, clamamos porque tú permitas que su cuerpo sea restablecido, Señor, que tú hagas ese milagro en su vida. Estamos viendo, pues, tu mano obrando, Señor, hasta el día de hoy en su recuperación, y te pedimos que tú lo levantes, Señor, y que podamos verlo entrar por esta puerta, a alabarte, a cantar aquí con nosotros alabanzas y glorificar tu nombre, Padre. También recordándote por nuestros hermanos Saúl y Sori, Señor, que están ellos en el campo misionero. Dios, el invierno está entrando ahí donde ellos se encuentran, Señor, y pues su salud ha sido tocada. Te pedimos que tú los restablezcas, Señor, que cuides de ellos y también pues que los ayudes en el aprendizaje del idioma italiano, Padre, y que los ayudes a tramitar todos los documentos que faltan para que ellos puedan entrar en Italia y cumplir con este ministerio al cual los has llamado, Dios. Gracias y en tu nombre oramos, Señor. Amén. El título para nuestro estudio de hoy es Preparando una ofrenda. Entonces les voy a pedir si por favor pueden abrir su Biblia en Hechos capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12, que es la porción de texto que nos corresponde estudiar el día de hoy. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos con los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, este es el texto que nos toca estudiar el día de hoy. El pasaje es muy narrativo, es que voy a presentarles el mapa para ir siguiendo el viaje de Pablo. Ahorita vamos a comenzar. Pablo está aquí en Éfeso. Ahí es donde ocurrió este alboroto que vimos la semana pasada, que se dio con los plateros, con los que estaban haciendo los templos de la diosa Diana. Entonces, aquí en Éfeso se encuentra Pablo y dice que él va a salir rumbo a Macedonia. Entonces él va a tomar la ruta que va subiendo hacia el norte y va a llegar aquí a la parte de Troas, y de Troas va a seguir hacia Macedonia, en Filipos. Después va a permanecer un tiempo aquí en esta región, compartiendo con las iglesias, y va a llegar después a la parte de Acaya o de Grecia, donde se encuentra la iglesia de Corinto. Después de ahí, él iba a salir rumbo a Jerusalén de regreso, pero dado que hay un complot contra él, él decide regresar por tierra hacia Macedonia, mientras que el grupo que está con él va a navegar a Troas, y ellos se van a encontrar aquí en Troas, y aquí en Troas es donde vemos esta narración de el discípulo que cae de la ventana y que después es levantado vivo por Pablo. Entonces, es el recorrido que vamos a hacer ahorita, el día de hoy. Es un recorrido largo, abarca varios años, sin embargo, para nosotros son 12 versículos, y hay mucho que vamos a ver ahí en toda esta narrativa, todo lo que está pasando atrás, lo que nos narra el Lucas en el libro de Hechos. Entonces, recordamos que Pablo se encuentra en Éfeso y que el alboroto en el teatro fue uno de los últimos incidentes que acompañaron a Pablo en su ministerio en la ciudad de Éfeso. Él estaba ahí, había durado 18 meses en esta ciudad, y después de este alboroto, él ya tenía planeado salir y continuar con su viaje. De acuerdo a lo que nos narra la carta de 1 Corintios 16:8, escrita pocos meses antes, Pablo planeaba dejar Éfeso después de Pentecostés. Nos dice después de que, perdón, esto es lo que acabamos de leer, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, esos eran los planes de Pablo. Él quería permanecer ahí en Éfeso. En la carta que escribe a los corintios, él les platica un poquito de cuáles son sus planes y les dice, bueno, yo voy a estar aquí en Éfeso y después voy a continuar con mi viaje. Es posible que Pablo haya tenido que cambiar sus planes debido a este alboroto, a este problema que tuvo ahí en este teatro en Éfeso, y por otros problemas que él tuvo, que probablemente experimentó ahí en esta ciudad, y después él va a salir en su viaje. También nosotros podemos ver en la carta de 2 de Corintios, y nos va a dar más detalles sobre esta etapa del viaje. Vamos a 2 de Corintios 2, del 12 al 13, y nos dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, como veíamos, él estaba en Éfeso, después él decide ir a Macedonia, va a pasar por Troas, y él esperaba encontrar ahí a Tito. Sin embargo, no encuentra a Tito en este lugar. Y Pablo había enviado a Tito a Corinto, y él esperaba encontrarlo ahí. Y aunque había amplias oportunidades para el testimonio y para compartir el Evangelio en esta ciudad de Troas, Pablo, como no encuentra a Tito, él decide continuar su viaje para ver si encuentra a Tito en Macedonia. Entonces, él no puede aprovechar esa circunstancia de que los discípulos, las personas en Troas, se habían mostrado receptivos al Evangelio. Entonces, aunque era así la condición, Pablo no puede permanecer ahí porque él estaba buscando encontrarse con Tito y tiene que continuar con su viaje. Entonces, como él no lo encuentra, se despide de los discípulos en Troas y continúa su viaje hacia Macedonia. Así que él parte con la esperanza de encontrar a Tito en el camino que él está tomando para llegar a Corinto, a la ciudad de Corinto. Más adelante, él encuentra a Tito ahí en la región de Macedonia, y las alentadoras noticias que Tito trae de la ciudad de Corinto le dieron a Pablo gran alivio y gozo. Y esto lo podemos ver en lo que escribe en la carta de 2 de Corintios. Y les dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces, Pablo sale de Éfeso, llega a Troas, no encuentra a Tito en Troas, él continúa hacia Macedonia, y en Macedonia él se encuentra ahí con Tito. Entonces, Tito le lleva noticias a Pablo acerca de lo que está pasando en la iglesia de los Corintios, y él es consolado por lo que Tito comparte con él. Él, en esta etapa que está ahí en esta región de Macedonia, escribe la segunda carta a los Corintios y les manda esta respuesta diciéndoles pues que él fue consolado grandemente por lo que Tito le había compartido, por lo que Tito le estaba diciendo que estaba pasando en Corintio y de ese anhelo que tenían de volver a ver a Pablo. Uno de los principales propósitos de la visita de Pablo a Macedonia es continuar trabajando, levantando una ofrenda que él estaba preparando para la iglesia en Jerusalén. Jerusalén estaba pasando por una situación muy complicada. Los discípulos, los creyentes que vivían allá, estaban pasando por una necesidad fuerte. Entonces Pablo tiene en su corazón levantar una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y parte de su ministerio es predicar el evangelio, pero también ir a las iglesias que había levantado en sus viajes anteriores y poder trabajar con ellos y preparar una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Entonces, en su primera carta a los Corintios, cuando él está en Éfeso, les escribe y les dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, Pablo, en su tercer viaje, entonces sale de Antioquía y va recorriendo las regiones de Galacia. Entonces, esta es la región de Galacia. Y él dice que en las regiones de Galacia, cuando él pasa por aquí, él les ordena que preparen esta ofrenda para los santos en Jerusalén. Después llega aquí a Éfeso y escribe la carta de la primera de Corintios y les dice, vayan preparando la ofrenda porque yo voy a ir hacia ustedes. Y cuando yo llegue, pues no quiero en ese momento recoger la ofrenda, sino que la vayan preparando con anticipación para que la tengan lista. Entonces, después, nosotros podemos ver que cuando él se encuentra aquí en Macedonia, él sigue trabajando con este propósito de levantar esta ofrenda para Jerusalén y escribe en su segunda carta a los Corintios y les dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio por los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces vemos que Pablo, en el tiempo que estaba en la iglesia de Macedonia, pues las iglesias de aquí, aunque estaban pasando por una situación muy dura, una situación de carencia, ellos le ruegan a Pablo, permítenos participar en la ofrenda para llevar a Jerusalén. y lo comparte con los corintios y le dicen, miren, las personas de Macedonia quieren participar. Ellos, aunque están pasando por una situación difícil, ellos quieren participar. Y los pone como ejemplo. Y ellos van a, le escribe a los corintios para que ellos también participen en esta ofrenda que él está preparando para llevar a Jerusalén. En esta misma carta, un poco más adelante, Pablo escribe a los corintios y les dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces Pablo está exhortando a los corintios y les está diciendo, den con generosidad. Dios ama al dador alegre. Nosotros vemos cómo la iglesia de Macedonia participó y quiso llevar y participar en esta ofrenda para Jerusalén, y él exhorta también a los corintios para participar. Entonces nosotros debemos de pensar ante esta situación que estamos viendo en estas iglesias de Macedonia y de Acaya, ¿cómo estamos ofrendando? ¿Cuál es nuestra forma en la que lo estamos haciendo? Dios nos muestra cómo en este viaje de Pablo, él se preocupaba por llevar la ofrenda a Jerusalén, y cómo otras iglesias que estamos viendo aquí están respondiendo con amor, cómo están respondiendo ellos ante este llamado de una necesidad de la iglesia, y todos ellos quieren participar para llevar esta ofrenda a Jerusalén. Y esta ofrenda, como nos narra aquí Pablo en los pasajes que vimos de Corintio, fue producida por Dios. Él mueve los corazones para que las personas respondan de esta manera. Entonces pregúntate hoy, ¿cómo estás ofrendando? ¿Cómo estoy ofrendando? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Realmente la forma en la que estoy llevando mi ofrenda está glorificando a Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual estoy ofrendando hoy? ¿Busco agradar a Dios? ¿Es porque quiero acallar mi conciencia? ¿Es porque quiero que me vean? ¿Es porque... ¿Cuál es el motivo por el cual tú estás ofrendando? Y el motivo correcto es glorificar a nuestro Dios. La ofrenda es darle gloria a Él, reconocer que Él provee todas las cosas, reconocer que Él es suficiente, reconocer que todo lo que recibimos proviene de Él, y que lo honramos, glorificamos y agradecemos a través de nuestras ofrendas. Esto es lo que vemos en estas iglesias, es lo que vemos, no en el pasaje de Hechos, pero es lo que vemos en las cartas que Pablo escribió durante este tercer viaje misionero y lo que él estaba haciendo. Entonces vemos en los siguientes versículos, dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces aquí cuando dice después de recorrer aquellas regiones, se refiere a Macedonia. Él está en esta región de Macedonia y dice que las recorrió la región de Macedonia, exhortando a las iglesias, trabajando con ellos, llevando el evangelio. Entonces de Troas, él navega hacia la ciudad de Filipos y en el versículo 2 nos dice que él recorrió todas estas regiones exhortando a las iglesias, lo cual nos muestra que él pasa varios meses y vuelve a animar a los hermanos que están en esta región y visita las iglesias que él había fundado, que había sembrado en sus viajes anteriores. Entonces él se dedica a recorrer esta región, a visitar a los hermanos, a exhortarlos, a alentarlos y a predicar la palabra en otros lugares. Nosotros nos imaginamos que, no sé, cuando llega Pablo a visitar una iglesia que tenía más de un año sin verlo, iglesias que habían sido sembradas por él, pues hay gran gozo, ¿no? Cuando ellos reciben al apóstol nuevamente en su ciudad, nuevamente en su iglesia, y que tienen oportunidad de que comparta con ellos alguna palabra, exhortándolos y alentándolos, pues deben haber sido reuniones de mucho gozo, de mucho aliento para todos ellos. Y vemos cómo, a pesar de que la región de Macedonia estaba pasando por situaciones complicadas, ellos se gozaban y participaban en la obra que Dios tenía preparada para ellos. No nos dice cuánto tiempo pasó en Macedonia, pero parece que fue un periodo prolongado. Y es probable que durante este tiempo Pablo también haya viajado a regiones más al norte y probablemente hasta la región de Ilírico, que es la actual ex Yugoslavia. En su viaje por esta región de Macedonia, difícilmente pudo haber llegado a la región de Ilírico. Él se enfocó más en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Entonces, pensamos que es muy probable que en este tiempo que estuvo visitando estas regiones haya llegado un poco más al norte. Esto se obtiene de lo que escribe a los romanos en su carta y les dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces vemos cómo Pablo dice, desde Jerusalén y hasta el norte de Macedonia, he llevado el Evangelio de Cristo y he llevado la palabra y he sembrado iglesias y he llevado el Evangelio, he hecho discípulos, he ido a alentar a los discípulos, he regresado a verlos y a trabajar con ellos. Entonces Pablo continúa con este ministerio que Dios le dio de ir a los gentiles. Entonces, aquí vemos un poquito. Hechos nos narra que está aquí en esta región de Macedonia, está aquí en Tesalónica. Él está predicando por aquí y la región de Ilírico se encontraba aquí cerca del mar Adriático, en esta región donde está Montenegro, Bosnia y Herzegovina. Por aquí es donde habla. Entonces es muy probable que al estar aquí en Macedonia haya viajado un poco más hacia el noroeste y visitado esta región de Ilírico. Y dice que por último llega a Grecia. Grecia es el nombre que recibía de forma popular la región de Acaya, que es donde se encuentra Atenas y es donde se encuentra la ciudad de Corinto. Dice, después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Entonces, está hablando aquí de cuando se encuentra en Grecia. Y dice, después de haber estado en Grecia por 3 meses, siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, toma la decisión de regresar a Macedonia. Entonces, el plan original de Pablo era estar en la ciudad de Corinto, Atenas, tal vez, en esta región de Acaya, y de ahí tomar un barco que lo llevara hacia Jerusalén. Y pues llevar la ofrenda que había estado recogiendo para esta iglesia. Sin embargo, hay un complot contra él. Él descubre que quieren matarlo en el barco y decide no tomar este barco, sino que va a regresar por tierra hacia el norte, a la región de Macedonia. Entonces, los 3 meses que pasa en Grecia, estimamos que fueron los meses de invierno del año 56-57, o sea, por los hechos que narra, porque después va a decir y habla de que habla de la fiesta de los panes sin levadura, entendemos que esto es previo a la primavera. Entonces él está en los meses invernales aquí en la región de Acaya. La mayor parte de este tiempo es muy probable que le haya pasado en la iglesia de Corinto, donde él disfruta de la hospitalidad de la iglesia y donde también él durante este tiempo escribe la carta a los romanos. En estos 3 meses se estima que él escribió esta carta y la manda a la iglesia en Roma, diciéndoles que él quiere visitarlos y preparándolos para que una vez que él vaya en su viaje hacia España, la iglesia de Roma esté preparada para recibirlo. Entre sus tareas ahí en Macedonia y en Acaya, además de predicar el evangelio y exhortar a los creyentes, como ya vimos, entonces él está buscando terminar con los arreglos para la ofrenda que va a llevar a la iglesia en Jerusalén. Hacia el final del invierno, todos los, vamos a llamarle delegados de las iglesias, todos los que habían sido nombrados por las iglesias para llevar la ofrenda hacia Jerusalén, se van a reunir aquí en la ciudad de Corinto y están listos para zarpar con Pablo hacia Judea, donde ellos van a llevar esta ofrenda a Jerusalén. Sin embargo, nosotros podemos entender por este texto que Pablo está buscando viajar por barco hacia Jerusalén. Probablemente lo va a tomar un barco ahí cerca de Corinto, en el puerto de Cenchrea, y que va a viajar llevando a los peregrinos, a las personas que están buscando llegar para la Pascua a Jerusalén. Sin embargo, él se retrasa por esta situación. Por lo tanto, entonces Pablo se entera de que hay un complot en su contra. Pablo, de alguna forma, Dios le mostró, la Biblia no nos explica cómo, pero en la misericordia de Dios, Dios le dice que hay un complot contra él, lo deja que él se entere y él decide no viajar en este barco. Entonces él va a regresar por tierra rumbo a la región de Macedonia. Los representantes de las otras iglesias sí toman el barco y van a viajar hacia la región de Troas, donde Pablo se va a encontrar con ellos un poco más adelante. Entonces regresamos al mapa y vamos a ver un poquito. Entonces Pablo estaba en Macedonia levanta esta ofrenda y viaja hacia lo que se conoce como Grecia o aquí Acaya, aquí está Corinto, está Atenas, y es muy probable que él haya pasado este tiempo aquí en la iglesia de Corinto, desde donde escribe esta carta para los romanos. Después él planeaba regresar a Jerusalén por barco, pero se entera de este complot y él decide regresar por tierra hacia Macedonia, mientras que el grupo que estaba con él se embarca y va a llegar aquí a Troas. Entonces él va a ir por tierra y de la ciudad de Filipos va a tomar un barco que lo va a llevar a Troas para reunirse con el resto de su equipo. Entonces esta es parte de este viaje, cómo se va dando. Entonces durante la estadía del apóstol en estos 3 meses, él está en esta región de Corinto, él está exhortando, está alentando ahí a los hermanos, está trabajando con ellos, está levantando la ofrenda para Jerusalén y también aprovecha para escribir a los romanos. Y aquí es donde él les explica y les dice a los romanos, dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, pero espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay en Jerusalén entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, las acechanzas contra Pablo eran con la intención de asesinarlo en este barco. Sin embargo, él se entera y él decide viajar hacia el norte por tierra. Y nosotros vemos que en la carta a los romanos, Pablo les explica a ellos que él está ahí, que ya juntó esta ofrenda y que él va a regresar a Jerusalén para llevar esta ofrenda, pero que él quiere ir a Roma. Dice, yo quiero pasar con ustedes. Entonces vemos también que Pablo tiene planes de ir a España a llevar el Evangelio. Y dice, cuando vaya a España, voy a pasar a Roma, voy a estar un tiempo con ustedes, pero ahora tengo que ir a Jerusalén a llevar esa ofrenda que recogí en la región de Macedonia y de Acaya. Entonces, ahí vemos cómo la Biblia es un todo. La Biblia, a pesar de que son diferentes autores, a pesar de que el Espíritu Santo inspira en diferentes momentos a cada uno de ellos, vemos cómo Lucas va narrando todo esto en el libro de Hechos y cómo las cartas de Pablo que escribe en este periodo concuerdan con la narrativa del libro de Hechos y cómo nos aportan más detalles de lo que está pasando en ese momento. Yo no ubicaba todo esto, pero la oportunidad que tuve al preparar todo este estudio me llevó así como que a meterme a los mapas, a ver los tiempos, a ver las regiones, a ver en los comentarios y entender cómo estaba pasando todo esto en este tiempo, ¿no? Yo no ubicaba cuándo se habían escrito estas cartas a los corintios, cuándo escribe la carta a los romanos, y sin embargo esta narrativa, ver todo este tercer viaje de Pablo nos deja ver y ubicar en el tiempo cómo se van dando estas cosas. Ahora, dice el siguiente versículo, dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Aquí nosotros podemos ver cómo Pablo está trabajando con un equipo de hombres que han sido preparados por Dios para participar en este ministerio. Pablo en estos momentos no se encontraba solo. Había discípulos de diferentes iglesias, de diferentes regiones, que estaban reunidos con él ahí en la ciudad de Corinto y que estaban participando en el plan de llevar esta ofrenda para Jerusalén y trabajando junto con el apóstol Pablo. Sin embargo, por las circunstancias que se dan, ellos tienen que separarse. El grupo de discípulos va a viajar por barco hacia Troas, mientras que Pablo con Lucas y tal vez algún otro grupo de discípulos va a viajar por tierra hacia Macedonia. Por lo que nos enseña este texto, los compañeros de Pablo procedían de estas diferentes iglesias a las que él había visitado, narra los diferentes orígenes de cada uno de ellos, y esto no solo nos ayuda a identificar quiénes eran estos compañeros en este viaje, sino que también nos permite ver cómo el apóstol trabajaba en las diferentes iglesias, cómo levantaba discípulos en estas iglesias, los enseñaba en la obra misionera, cómo ellos querían participar con él y participaban en estos viajes que él hacía, y ellos estaban también preparados para viajar y participar en misiones transculturales. Los vemos viajando de regiones de Galacia, los vemos viajando en Asia, los vemos viajando a Macedonia, los vemos también en Acaya. Entonces, son discípulos que viajaban por toda esta región, que también participaban en el ministerio y que estaban preparados no solo para compartir en su cultura, sino que también iban a otras culturas y llevaban el Evangelio, llevaban la palabra, participaban con Pablo. Entonces, es parte de este ejemplo que nos deja el libro de Hechos de cómo nosotros, como iglesia, también debemos prepararnos para ir no solo en nuestra región, no solo en nuestra ciudad, sino prepararnos para ir más allá de nuestras fronteras, ir a otros lugares hasta donde Dios nos llame. Y así sea lo último de la tierra, prepararnos para llevar el Evangelio fuera de nuestra cultura, fuera de nuestra comodidad, fuera de nuestra ciudad o de nuestro país, pero ir más allá y llevar el Evangelio de nuestro Señor. Entonces, ese ejemplo que también vemos aquí en el libro de Hechos. También nosotros podemos ver cómo los hermanos que acompañan a Pablo vienen, por ejemplo, de Galacia, que fueron ganados durante su primer viaje. Después están los de Berea, Tesalónica, que también fueron ganados en el segundo viaje. Y los de Éfeso, que son ganados en el tercer viaje de Pablo. Vemos aquí cómo todos estos hermanos participan con él y cómo Pablo ha sido fiel a su llamado de llevar el Evangelio a los gentiles. Él ha ido de región en región, de ciudad en ciudad, llevando, a pesar de las dificultades, a pesar de que ha sido apedreado, perseguido, Dios lo ha guardado, le ha dado visiones, le ha dado aliento y él está trabajando en lo que su Señor le encomendó, llevar el Evangelio a los gentiles. También podemos ver que Pablo, poco antes de dejar a la ciudad de Corinto, envía saludos a los cristianos en Roma. En esta carta a los romanos les dice, todas las iglesias de Cristo os saludan, en el versículo de Romanos 16:16. Entonces Pablo les dice a los romanos, ¿saben qué? Todas las iglesias de Cristo os saludan. Y, no sé, podemos pensar que él dice esto porque en ese momento ahí en Corinto están junto con él representantes de todas las iglesias por las que él había estado viajando. Entonces todos estos hermanos mandan saludos a los romanos, a través de la carta de Pablo. Entonces, ellos se encontraban ahí en este invierno en la ciudad de Corinto y mandan saludos a los romanos a través de la carta de Pablo. Timoteo también estaba, él pertenece a la iglesia de Galacia, él es de la ciudad de Listra. Sin embargo, él no es parte de este grupo de hermanos que han sido comisionados para llevar las ofrendas, sino que él es parte del ministerio de Pablo, él es el que acompaña a Pablo en sus viajes, él es su colaborador. En esta lista que nosotros vemos aquí, tampoco encontramos que se mencione un delegado de la iglesia de Corinto. Una posibilidad es que los corintios hayan confiado esta contribución, su ofrenda, en Tito, y otra es que lo hayan depositado en Lucas, que alguno de estos dos hermanos haya sido el encargado de llevar la ofrenda de la ciudad de Corinto a Jerusalén. Esto es especulación porque la Biblia no nos enseña acerca de esto, pero nosotros podemos pensar que pudo haber sido así. Lucas fue a Corinto junto con Tito y pudo haber sido él comisionado por esta iglesia para llevar su contribución. Muy bien, entonces podemos ver que estos versículos de Hechos 20, 5 y 6, ahí es donde este grupo se divide y unos viajan a Troas y Pablo se va hacia el norte en Macedonia. Según vimos en el capítulo 16 de Hechos, Lucas había permanecido en Filipos y él estaba ahí hasta ese momento. Luego se reúnen nuevamente con el equipo para acompañar a Pablo a Jerusalén. Ellos pasan la Pascua en esta región de Macedonia y después viajan desde Filipos hacia Troas en un viaje de unos 240 kilómetros por mar aproximadamente, y dice que les toma 5 días. Dice aquí en el versículo 6, dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces vemos que Pablo pasa la fiesta de la Pascua aquí en la región de Macedonia. Al terminar la fiesta de los panes sin levadura, él se embarca y llega a la región a la ciudad de Troas, perdón, y ahí en Troas se reúne con el grupo de colaboradores que estaban ya preparados para ir a Jerusalén. Él pasa 7 días aquí en la ciudad de Troas. El versículo 7 nos dice, el primer día de la semana, es decir, ya en la ciudad de Troas hay una narrativa aquí de Lucas y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Nosotros podemos ver en la descripción de esta parte del viaje que Lucas nos da muchos detalles. Algunos lo comparan con lo que es la parte donde Jesús va hacia Jerusalén en el Evangelio de Lucas. También él aporta muchos detalles. Sin embargo, nosotros podemos entender aquí en el libro de Hechos de que Lucas está participando por la forma en que narra en primera persona del plural. Él dice, habla de nosotros cuando está expresándose aquí en esta parte del texto. Entendemos que Lucas estaba como parte de este grupo, estaba viajando con Pablo y podemos verlo en la cantidad de detalles que él nos da. En otras partes del viaje es muy poco lo que nos narra, ¿no? Por ejemplo, esta parte donde sale de Éfeso, llega a Berea, llega a Macedonia, es muy poco lo que nos dice. Y sin embargo, ya que está aquí en Troas, podemos ver que nos habla de las lámparas, podemos hablar que nos habla de nombres de personas, podemos hablar que nos habla de muchos detalles que él como un testigo presencial puede narrarnos, ¿no? Él estaba en ese momento con Pablo, él estaba ahí en Troas y puede dar más detalles de lo que está pasando aquí. Pablo no es extraño en la ciudad de Troas, ya la había visitado un par de veces anteriormente y en esta ciudad había una cantidad considerable de creyentes gustosos de escucharlo y es por eso que él se queda aquí con ellos una semana. Entonces pasa con ellos una semana y el domingo antes de partir, ellos iban a partir el lunes, entonces el domingo se reúne con la iglesia. Y la referencia que tenemos aquí a partir el pan el primer día de la semana es el texto más primitivo que nosotros tenemos, del que se puede inferir con razonable certeza que la iglesia apostólica se reunía regularmente el primer día de la semana para adorar, para congregarse como iglesia, para partir el pan. Entonces, este es un texto que nosotros utilizamos para apoyar que estemos aquí el día domingo reunidos. Nosotros lo vemos como la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana y ellos adoraban al Señor en ese día. Nosotros continuamos con esto. La mayoría de las iglesias cristianas vemos que así lo hacen, y este es uno de los motivos, porque podemos verlo en la palabra de Dios, que la iglesia primitiva así lo hacía. El partimiento del pan también se refería a esa comunión en la que ellos se juntaban, tenían un compañerismo, pero también celebraban la muerte y la resurrección de Jesús como Él lo había ordenado. Entonces ellos estaban reunidos ese domingo por la tarde, por la noche. Ellos estaban ahí con los discípulos de esta ciudad y su equipo también estaba participando en este aposento alto, en esta reunión y partiendo con ellos el pan. Resulta claro que de esta narración que tanto los discípulos de Troas como los acompañantes de Pablo estaban en este aposento alto y estaban ahí reunidos. El ministerio de Pablo ahí en esta ciudad de Troas, que vimos que pasó ahora sí que apresuradamente por ahí, aparentemente tuvo más impacto del que nos deja ver, pues el grupo de discípulos se ve que es considerable. Hay una reunión importante aquí en este aposento alto, entonces nos deja ver que había pues una iglesia ya formada en esta ciudad de Troas. El domingo era el último día que iba a estar Pablo con ellos y el lunes él iba a viajar rumbo a Jerusalén. La reunión se hace al atardecer. Es muy probable que ellos se reunieran por las tardes, dado que muchos de los cristianos, muchos de los discípulos, no eran sus propios amos y tenían que trabajar durante el día. Entonces ya por la tarde, una vez que terminaban su labor, podían reunirse, podían estar congregados ahí y pasar tiempo con el apóstol. Entonces vemos la reunión que ya es ya hacia la tarde, hacia la noche del domingo. Ellos están aquí juntos, alabando, adorando, escuchando al apóstol Pablo, participando en la cena del Señor. Y Pablo aprovecha esta ocasión con ellos para conversar, para trabajar y platicar con ellos. La reunión de la iglesia en esos momentos, pues no se regía por un horario, ¿no? No decían, bueno, vamos a estar aquí de 8 a 9 de la noche y ya cada quien a su casa. Entonces, podemos ver que ellos estaban gozosos de estar con Pablo y que se extendió por muchas horas este tiempo que Pablo estaba compartiendo con ellos, estaba enseñándoles, y pues no había importancia si se extendía hasta la medianoche o hasta el alba. Ellos estaban gozosos de estar escuchando la palabra de Dios, de estar reunidos como iglesia y participando. Pablo emplea esta reunión de la iglesia para enseñar a los hermanos. Y más que un monólogo desde el púlpito, se entiende que es una reunión donde hay una conversación entre ellos. El verbo que Lucas utiliza para expresar esta reunión y la dinámica que estaban llevando ahí dice, es dialegomai, donde implica que hay dos personas o un grupo de personas intercambiando ideas. Entonces vemos que Pablo no estaba nada más dando enseñanza, sino que también el grupo de los discípulos estaba participando, probablemente en una dinámica de preguntas y respuestas, donde el apóstol aprovechó para compartir con ellos. Durante esta reunión, dicen los siguientes versículos, dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. La presencia de muchas lámparas en este aposento alto, pues debió de haber contribuido a que la atmósfera en la que ellos se encontraban, pues fuera muy soporífera, ¿no? Como había muchas lámparas encendidas en ese tiempo, o sea, las lámparas no son como que prendemos un foco, sino que realmente eran era fuego. Entonces, estas lámparas consumían el oxígeno de la habitación en la que ellos estaban, y al haber muchas personas ahí reunidas, seguramente estaba escaseando el oxígeno y estaba produciendo este efecto de sueño entre los que estaban ahí. Así que el aire en este aposento alto repleto de gente comienza a ponerse pesado y el humo de las lámparas y la falta de oxígeno pues ocasionan que este muchacho llamado Eutico, que aunque estaba sentado en una ventana, pues es vencido por el sueño y cae de la ventana y muere. Quizá este muchacho había estado trabajando durante el día, había llevado una jornada completa, estaba cansado y pues al pasar ahí muchas horas escuchando al apóstol, pues es vencido por el sueño y él cae de la ventana. Lucas, como médico, él nos explica, o bueno, expresa que este muchacho fue levantado muerto. Entonces es probable que Lucas haya tenido la oportunidad de validarlo, de revisarlo y de decir, pues sí, este muchacho estaba muerto. Y después podemos ver que tras la confusión, tras este alboroto que se causa por este muchacho que muere, que es normal, no sé, imagínense en una reunión de la iglesia que de repente alguien se cae por la ventana y muere, pues obviamente todos nos alarmamos, todos nos ponemos en una situación tensa. Sin embargo, Pablo les dice, calma, él baja, se acerca al muchacho, dice que se echa sobre él, como también en su momento lo hicieron Elías o lo hicieron Eliseo, y después de abrazarlo dice que lo levanta con vida. Con esta narrativa nosotros entendemos que Lucas parece tener la intención de que los lectores entendamos que la vida del joven vuelve cuando Pablo lo levanta. Entonces, él había estado muerto, pero cuando Pablo baja, lo abraza, él recobra la vida. El libro de Hechos no nos narra... El libro de Hechos nos narra cómo vivía esta iglesia primitiva. Nos deja echar un vistazo de cómo era el cristianismo en estos momentos de la historia. Cómo, al estar surgiendo, al estar formándose los primeros cristianos, cómo ellos estaban viviendo. Y ellos tenían un cristianismo vivo, un cristianismo apasionado, un cristianismo real, un cristianismo que producía obras de obediencia, un cristianismo que los lleva a ofrendar a otros hermanos, un cristianismo que los deja trabajar en el Evangelio. Vemos cómo los discípulos estaban viviendo ese cristianismo de una manera real, un cristianismo que los llevaba a vivir apasionadamente para Dios. Hoy nuestro cristianismo es algo diferente. Algunos hasta han dejado de creer que Dios siga manifestándose en la vida de las iglesias. Aparentemente, el día de hoy muchos creen que el Espíritu Santo que vemos en el libro de Hechos se ha apagado y que ha abandonado a la iglesia. Pero hermanos, esto no es así. Dios está vivo y sigue manifestándose en las iglesias de todo el mundo. Y conforme el día en que nuestro Señor va a regresar, es muy importante que nosotros busquemos desesperadamente el poder de Dios, la energía y la actividad del Espíritu Santo entre nosotros. El Señor va a regresar. Y Él dejó promesas y dijo que su Espíritu iba a estar aquí. Y había promesas de lo que iba a ser el Espíritu Santo en la iglesia y de cómo en esos últimos días el poder del Espíritu Santo se iba a manifestar. Y el día de que el Señor va a regresar está cerca. No sabemos cuándo va a ser, pero sabemos que cada día es más cercano. Nosotros anhelamos ver sus manifestaciones y su poder. Anhelamos ver la flama del Espíritu en nuestras vidas y en nuestra iglesia. El Espíritu Santo ha repartido dones a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, y estos dones son un poder especial que Dios nos ha otorgado, en donde Él se manifiesta para llevar a cabo obras, para llevar a cabo diferentes acciones conforme a sus propósitos. Entonces, Él nos ha dejado estos dones espirituales, nos ha dejado dones especiales para que cada uno de nosotros esté equipado para el bien de la iglesia, que cada uno de nosotros podamos participar en edificar la iglesia en donde estamos congregándonos. Entonces, Dios ha puesto estos dones en nosotros. Él quiere que los usemos y quiere que estén activos. Precisamente en ese tercer viaje misionero, Pablo escribe la carta de Primera de Corintios. Y él les dice, pero a cada uno de ustedes le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Él está hablando de los dones espirituales. Entonces dice, a cada uno de ustedes se les ha dado esta manifestación del Espíritu. Los dones espirituales son una manifestación del Espíritu de Dios. Y dice que es para provecho, para que la iglesia tenga un provecho de estos dones. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros podemos ver en este texto cómo el Espíritu Santo reparte estos dones, dice, a cada uno, a cada persona. Cada uno de nosotros ha recibido uno de estos dones especiales. Es para el provecho de la iglesia. Y sin embargo, no es que nosotros hagamos estos dones. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces, no es una persona la que hace las cosas, es Dios, es el Espíritu Santo el que obra a través de las personas para llevar a cabo pues estos hechos sobrenaturales, estas acciones que solamente el poder del Espíritu pueden realizar. En ese tiempo, todos los dones estaban vigentes. En ese tiempo, cuando Pablo estaba viajando por estas regiones, es evidente que en la iglesia de la ciudad de Corinto, había todas estas manifestaciones de dones espirituales. Él les escribe en los capítulos 12, 13 y 14 cómo deben de dirigir estos dones, cómo deben de manejarse dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban vigentes. En ese momento, todos estos dones estaban ahí en la iglesia y se manifestaban. Y el día de hoy, todos estos dones se siguen manifestando. El día de hoy, todos estos dones siguen estando vigentes para nosotros como iglesia de Dios. El Espíritu Santo sigue trabajando y sigue obrando en nosotros. Y dice que nos ha repartido estos dones. Entonces nosotros los tenemos. Tenemos que orar para que Dios los manifieste. Tenemos que trabajar. Tenemos que conocer cómo Dios lo hace. Pero tenemos que buscarlos y anhelarlos, como dice también Pablo a los Corintios. En estos días, nosotros hemos visto cómo la enfermedad ha caído sobre nuestro hermano Luis Esteban y Dios ha permitido que nosotros oremos por él. Él ha estado en una situación muy, muy grave, muy delicada, y sin embargo la iglesia se ha unido a orar y Dios nos ha permitido en su misericordia ver una recuperación en él. Él ha permitido no solo una recuperación física, sino una recuperación en su vida espiritual, y nosotros debemos de continuar en oración. Nosotros debemos de seguir soportando a su familia, a Luigi, a Patty, a Luis Esteban, con nuestras oraciones, orar juntos como iglesia, buscando el poder de Dios actuando en él y esperando con fe ver esa recuperación de nuestro hermano Luis Esteban y que pronto podamos verlo de regreso aquí con nosotros y estar alabando y adorando junto con nosotros aquí. Entonces, es lo que nosotros anhelamos. Nuestra oración no debe de caer y debemos mantenernos orando por ellos. En nuestro texto, el día de hoy, nosotros podemos ver cómo Pablo levantó a este joven Eutico tras su muerte por haber caído del tercer piso. Lucas no lo expresa, pero todos nosotros sabemos que no fue Pablo, sino el poder de Dios actuando a través de Pablo. Fue el Espíritu Santo actuando a través de Pablo que permite que este muchacho Eutico recobre la vida y que pueda ser levantado y que pueda ser entregado a sus familias y que puedan gozarse con él. Así que nosotros oremos por ver el poder de Dios en la vida de Esteban y que Dios conceda gracia para verlo vivir y para verlo alabar a Dios. En algún lugar leí que esto requiere una fe del tamaño de un grano de mostaza. Entonces, ¿tenemos nosotros la fe? Tenemos que orar con fe. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que pedir por este joven hermano nuestro y que Dios pueda restablecerlo y regresarlo para alabar junto con él. Y finalmente va a ser la voluntad de Dios. Él sabe cuáles son sus propósitos y cuáles son sus planes, pero nosotros debemos orar. Y orar y clamar con fe. Dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Creo que el día que nosotros veamos a Esteban entrar por esta puerta, la iglesia va a ser grandemente consolada y vamos a gozarnos y ver el poder de Dios y alabarlo y dar gracias. Entonces nos podemos imaginar tal vez un poco la experiencia de esta iglesia en este momento cuando este joven Eutico es levantado vivo. Entonces, después de esta inesperada interrupción, Pablo retoma su discurso. Era probablemente pasada la medianoche. Era ya tal vez el lunes de la siguiente semana. Por lo cual, Pablo termina partiendo el pan, compartiendo esta cena con el grupo, y luego continúa conversando con ellos hasta la salida del sol. Entonces, el discurso se extiende, ellos siguen platicando hasta el alba. Entonces, comienzan por la tarde, se echan toda la noche, y hasta la mañana, ya cuando empieza a salir el sol, termina esta reunión. Y todos, excepto Pablo, van a subirse al barco que está ahí, pero Pablo decide continuar un tramo por tierra y se va a unir con sus compañeros en Asón. Y esto lo vamos a ver en la siguiente parte del libro, en la siguiente exposición. Entonces vamos a orar para que Dios trabaje en nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios. Eres un Dios vivo y poderoso, Señor. Eres un Dios que nos permites ver tu mano obrando, tu mano trabajando en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos llenes de Él, que el Espíritu venga sobre nosotros con poder, Señor, y que nos permitas ver su manifestación en nuestra iglesia, que permitas ver el Espíritu Santo obrando entre nosotros, Dios, y haciendo tus grandes obras y maravillas. Úsanos como instrumentos escogidos, Señor, para llevar tu palabra, para llevar tu evangelio, Señor, y levanta verdaderos discípulos y misioneros en cada uno de nosotros, Dios, para llevar el evangelio desde esta ciudad, aquí en Corregidora, Señor, a Querétaro, a México y hasta otros países donde tú nos llames. Clamamos y oramos porque vemos que esta es tu voluntad, Señor. Lo vemos en tu palabra como así lo hacía la iglesia primitiva y queremos seguir su ejemplo, Padre. En tu nombre oramos. Amén.